Opinión a diario.
Hoy hace 9 años, 4 meses y 19 días de la presentación de Luka Modric con el Real Madrid. Fue el año en el que España cerraba un maravilloso ciclo de históricos triunfos, con un dominio abrumador de los llamados bajitos, con Xavi, con Iniesta, con Silva, con Alonso, Fábregas, Cazorla. Una pila de talento nacional que marcaba el paso del fútbol nacional. Ha pasado casi una década, pero el que sigue mandando es Modric, Luka. Un mago silencioso de esos que eligió correr por Cristiano o por Bale en lugar de reivindicar su papel en la historia. Pero, al final, la magia siempre emerge y Modric ya tiene el papel que merece. Actor principal, protagonista y candidato al Balón de Oro. Las palabras de Florentino tras la Supercopa sonaron muy pomposas. Pero analizando el juego de Luka Modric, el entorno y quitando de la ecuación la edad, ¿por qué no? No sé si habrá un centrocampista tan dominador por Europa, con capacidad, recursos, jerarquía y gol, como el de ayer. En el fútbol, como en la vida, nos cansamos muy pronto de todo. Siempre buscamos novedades, gente con sangre nueva o cara y ojos distintos. Pero es lo justo no romper con el pasado. Que los próximos años serán de Gavi o de Nico parece bastante claro. Pero el presente, hoy, el presente es de Luka. Hoy, padre Modric tiene todavía mucho que enseñar a Gavi o Nico. Y la Supercopa lo ha demostrado. Tienen que comer mucho césped todavía para llegar a la altura del mejor centrocampista del planeta ahora mismo. Porque Modric no es un publicista de esos que vende cada pase a 2 metros como si fueran 20. Los da a 20 y parecen de 2. Esa es su magia, capaz de convertir lo bueno en normal y lo magnífico en rutina. Por eso el madridismo lo ama. Dice que tardará 2 minutos en renovar. Espero que ponga una cláusula para cobrar prima si vuelve a ganar el Balón de Oro.
Javi Amaro dice lo que piensa.
Siete y tres en Canarias, esto es A Diario, esto es Radio Marca. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar a esta sintonía donde te prometemos que te vamos a dar calor hasta las 10 de la mañana. Luego risas con Sánchez, luego con Ortega el buen rollo y todo lo que sigue en Radio Marca. Pero antes, información con Elena Villaécija. Adelante, Elena.
Y mucho tenis, Javi, porque ha arrancado ya el Open de Australia sin Djokovic, pero con un Nadal arrollador en su debut ante Marcos Girón. Ha ganado el de Manacor 6-1, 6-4 y 6-2, triunfo también en 3 sets de Carlos Alcaraz ante Tabilo.
A mí me gusta estar consolidado en el Tour, que los jugadores ya sepan de tu presencia, ya sepan que estás ahí, ¿no? que te vean como un rival cercano. Es muy bueno que los jugadores te vayan conociendo y digamos te tengan un poquito de respeto también. Yo creo que es bueno.
Pablo Carreño ha ganado 3-0 a Echeverry, Pedro Martínez 3-1 a Delbonis, mientras que Carlos Taberner ha caído ante Koepfero y también Munar Karatsev y Feliciano Milman. En el cuadro femenino, victorias 2-0 de Sara Sorribes ante Flipkens y de Nuria Parrizas ante Irina Vara. Derrota de Cristina Buxa ante Van Witbank y en torno a las 11 va a debutar Paula Badosa ante Tomjanovic. El Real Madrid se llevó ayer el primer título del año. Se proclamó campeón de la Supercopa de España tras ganar al Athletic de Bilbao en la final 2-0. El primer gol, un derechazo de Luka Modric, elegido MVP del partido.
Yo disfruto como nunca. Fútbol, yo lo amo, lo que hago. Pero ahora aún más, porque nunca sabes cuánto vas a durar en este nivel.
Cuando tú ganas mucho, a veces piensas que eres el más guapo, piensas que juegas el mejor fútbol del mundo. Afortunadamente, en estos jugadores el sacrificio sigue siendo muy, muy alto. No piensas que son así guapos. Es la verdad, no son guapos, son muy feos.
El 2-0 obra de Benzema de penalti por manos de Geray dentro del área. En la primera parte los leones reclamaron uno por mano de Alaba, pero Sotogrado no lo señaló. Marcelino.
Penalti del 2-0, yo para mí no lo es. Se le llama del VAR unas veces por poco, otras por mucho, pero es evidente que fue un momento clave.
Y en el 86, penalti y roja, Militao por otra mano dentro del área. Lanza Raúl García y para Thibaut Courtois. El Madrid, supercampeón de España. En Copa ya tenemos 5 equipos clasificados para cuartos de final. A Mallorca, Rayo y Cádiz se unieron ayer el Valencia, que ganó 0-1 al Atlético Baleares con gol de Marcos André en el minuto 1. Y el Betis, que venció 2-1 al Sevilla con gol de Canales tras la reanudación ayer. Fue suspendido el sábado después de que un tubo de plástico lanzado desde la grada del Villamarín impactara en Joan Jordán con un traumatismo cráneoencefálico. Fue baja en el día de ayer. Indignado, Julen Lopetegui.
En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas y me parece bien. Temas de homofobia, temas de violencia de género, temas de agresiones. Y aquí poner el foco en lo que no toca me parece un acto lamentable absolutamente. Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordán, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado, y todos tenemos responsabilidad. Luego todos nos regamos las vestiduras cuando sucede algo, ¿eh? No es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que... No, es que no. O condeno o no condeno. O blanco o negro. Él es que a mí me... Con perdón, me toca los cojones. Con perdón, ¿eh? ¿Cómo se puede jugar hoy cuando un jugador agredido, el agredido, es perjudicado? Porque no puede jugar hoy.
Esta semana se completan los octavos. El miércoles Real Sociedad Atlético de Madrid y el jueves Elche Real Madrid y Athletic Barcelona. Y también ayer se jugaba un partido de Liga de la jornada 21. Elche 1, Villarreal 0 con gol de Lucas Boye. Es la segunda victoria consecutiva de los de Francisco, que se alejan a 5 puntos del descenso.
Gracias, Elena. Tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo ¡acelera, acelera, que está en ámbar! Y si está en rojo o anaranjado, pues tampoco es para tanto. ¿O eres de los de relax, musiquita y que pronto llegará el verde? Pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en línea directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Radio Marca... A diario.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, contarás con asistencia médica gratuita para ti y para tus acompañantes en caso de accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás 3 oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos, Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Marca te trae monedas y billetes de colección. ¿Sabías que Gibraltar emite su propia moneda independiente del Reino Unido? Con esta colección descubrirás la historia y secretos de las piezas auténticas de curso legal más famosas y curiosas de todas las épocas. Cada sábado por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
The night looks good, but the shots look better. If he could choose, I think he would stay forever. But his phone keeps vibrating, another message from his girl. So he says, I'm on my way, yeah, 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 yeah. Just one last drink and I'll be okay. Made a promise that this time I won't be late. I'm on my way, yeah, 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 yeah.
Letra pequeña.
But that was yesterday.
Ocho y once, siete y once en Canarias, a diario Radio Marca. Ya nos escucha nuestro profe de lunes, como siempre, con papel y boli, para tomar nota de todo lo que nos cuente Víctor Sánchez del Amo. Hola, Víctor, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Víctor? ¿Todo en orden?
Pues todo en orden, todo en orden. Aquí viviendo un poquito la resaca de esta Supercopa que nos ha dejado pues emociones intensas y fútbol de altísimo nivel, ¿no? Para poner el fútbol español en primera línea del panorama internacional, que nos viene muy bien, que ahí también competimos.
Hombre, claro, y yo creo que así leyendo y escuchando a expertos y demás, creo que todos coincidimos en que el Real Madrid ha sido justo campeón. ¿Para ti también?
Sí, sin duda. Yo creo que ha sido una confirmación pues de lo que venimos viendo en la Liga, ¿no? Que es el torneo de la regularidad y donde pues todo lo que se va mostrando y se va viendo refrenda de manera muy clara y objetiva pues el estado de forma de los equipos, y creo que el Real Madrid pues ha sido con total merecimiento campeón y demostrando una superioridad con sus rivales pues que es la misma que demuestra la Liga, ¿no? Y demostrando la capacidad que tiene el Real Madrid para jugar al fútbol de todas las formas que se tiene que jugar al fútbol o que se pueden jugar al fútbol, ¿no? Los partidos muchas veces esconden dentro de uno mismo muchas situaciones de juego diferentes, con alternativas entre los equipos que lo están disputando, y el Real Madrid es un equipo que tiene muchísima capacidad, que está muy trabajado y que tiene muchos recursos y que es capaz de someter a los rivales pues de diferentes modos de juego, ¿no? Yo creo que por eso es el equipo más difícil al que te puedes enfrentar. Yo como entrenador lo he vivido, ¿no? Cuando tú analizas a los rivales y encuentras equipos que tienen una manera de juego muy clara, te permite eso desarrollar ideas que destruyan esa capacidad, ¿no? Por lo menos que la anulen. En cambio, el Real Madrid es muy difícil porque tú lo analizas y tiene multitud de recursos, ¿no? Y luego además están las grandísimas individualidades, y hay que darle a Ancelotti pues todo el mérito de cómo tiene el equipo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, un grandísimo trabajo, y a nivel psicológico también. Y además en el momento de temporada en el que van a empezar a venir las citas importantes, ¿no? Sobre todo de cara a la Champions.
Nosotros aquí hemos personificado un poco en Modric, Víctor, que nos da la sensación de que este tipo no solo está jugando bien, sino que además está marcando el paso del Real Madrid, y eso a su edad es complicadísimo. Decía Florentino ayer lo del Balón de Oro, que viendo cómo está jugando tampoco es una exageración.
Sí, sin duda. Pero es que en el Real Madrid están destacando a nivel individual muchísimos jugadores. Por supuesto que yo soy el primero que me subo a ese carro de halagos hacia Luka Modric, ¿no? Lo he dicho muchas veces en las diferentes colaboraciones que hago en medios. Me parece el líder ejemplo ideal que tiene el Real Madrid. Siempre está en los momentos importantes, en los momentos más difíciles, para dar la cara en todo, con balón y sin balón, en situaciones de ataque, por dentro, por fuera, con llegada, en la construcción, y en los momentos de defensa sin balón está para presionar como el que más, como si tuviera 20 años, para hacer repliegues como el que más, como si tuviera 20 años, ayudas y coberturas a los compañeros. Entonces parece un jugador ejemplo, sin ninguna duda, ¿no? Pero si analizas uno por uno todos los jugadores del Real Madrid, encuentras muchísimas figuras destacadas a nivel individual, y por eso te decía que hay que darle el reconocimiento al trabajo de su entrenador y su cuerpo técnico, ¿no? Me parece que detrás hay un grandísimo trabajo, pues por empezar por la portería, Courtois, le estamos viendo, ayer fue otra vez la demostración con la parada que hace en el penalti, que es una parada espectacular, y la seguridad que transmite en una final, pues te demuestra lo que está haciendo durante la temporada, que cada vez que se le requiere, ahí aparece, y es de esos porteros que hacen paradas en los momentos importantes, ¿no? Muy importante, fundamental el rendimiento estando Courtois. En la defensa, pues se ha dicho ya muchísimo de la pareja Militao y Álava, que han venido a sustituir tenían una tarea dificilísima, ¿no? Con la época que habían marcado Varane y sobre todo Sergio Ramos. Y bueno, pues para mí están compitiendo ya de tú a tú para un debate si es mejor esta pareja que la anterior, ¿eh? Porque yo creo que esta pareja tiene muchas cosas mejor que esa anterior. Y fíjate que han ganado tantísimas cosas. El rendimiento que le han dado al Real Madrid, extraordinario, el de Varane y Sergio Ramos. Pero creo que tienen muchísimo equilibrio, una pareja que se está compenetrando muy bien, que las capacidades físicas y las capacidades técnicas y tácticas están a un nivel altísimo. Y eso les hace muy competitivos. Si te vas a los laterales y aparecen dos jugadores que casi no tienen foco mediático, pero Lucas Vázquez, pues poquito a poco, con el trabajo que todos le conocemos, ese jugador de equipo, ¿no? Una situación muy parecida a la de Nacho, pues está reconvirtiendo un lateral que parece una solución buenísima para competir con Carvajal. Fíjate que ya no te digo solo para suplirle, ¿no? Cuando sí, no esté, sí. Que ya sabemos que Carvajal es un jugador que pasa también por periodos de baja con bastante frecuencia. Pues Lucas Vázquez me parece un jugador que además creo que tiene unas condiciones muy parecidas a las de Carvajal y con el crecimiento que está teniendo en conceptos defensivos le puede venir fenomenal al Real Madrid. Y el otro lateral que desde inicio de temporada era un gran problema y era principal punto débil del Real Madrid, pues haya aparecido Mendy para ser la solución absoluta y aportar un equilibrio y una seguridad tapando esa debilidad que ha hecho crecer muchísimo al equipo. Y para mí sabrá poco de todo lo que está aportando Mendy. Sí. Si vamos al centro del campo, pues por supuesto, ¿no? Con esos tres jugadorazos que aportan tanto. Y luego arriba, pues los tres de arriba donde acaparan tanto el foco Vinicius y Benzema, pero se están subiendo también jugadores que están aportando su granito de arena y no solo un granito, ¿no? Sino siendo muy importante, sobre todo Asensio y Rodrigo. Entonces, vas uno por uno analizando al Real Madrid, te das cuenta de que a nivel colectivo es un equipazo muy trabajado, muy sólido, con muchos recursos en ataque y en defensa, al que es muy difícil enfrentarse precisamente por esta variedad de juego que tiene, pero es que luego a nivel individual también están a un nivel altísimo, ¿no? Y además de destacar individualmente a esos jugadores, a las grandes estrellas, creo que también hay que destacar el trabajo que hay detrás de Ancelotti y su cuerpo técnico.
Víctor, precisamente en eso ponemos también el foco mucho. ¿Cuánto de mérito tiene Ancelotti en toda esta reconversión del Real Madrid?
Bueno, pues como te digo, para mí muchísimo, muchísimo, porque está haciendo el rendimiento del equipo, insisto y repito, tanto a nivel individual como colectivo, así lo demuestra, ¿no? Detrás hay un grandísimo trabajo y además hecho con una elegancia y una naturalidad en el comportamiento de Ancelotti que tampoco es algo que me parezca que tenga que pasar desapercibido, que creo que también es una seña de identidad muy buena para el Real Madrid. Yo que soy jugador del Real Madrid, criado en la cantera, esos valores que nos han transmitido desde pequeñitos, de la elegancia, del comportamiento humilde, de respetar siempre a los rivales, y tener coherencia, sentido común, yo creo que Ancelotti lo está transmitiendo de una manera sensacional. Y eso está calando en el vestuario y vemos también un comportamiento del equipo que sigue esa línea que marca el entrenador y me parece muy bueno para el Real Madrid. Entonces, no solo trasciende lo deportivo, sino también lo extradeportivo. Y creo que lo extradeportivo ahí también hay que darle muchísimo mérito al trabajo que se está haciendo desde la dirección, con el presidente y con todo su equipo de trabajo, ¿no? Yo creo que Florentino Pérez le ha dado una estabilidad al Real Madrid en ese apartado de gestión que le ha permitido, pues precisamente, alcanzar una posición de tranquilidad desde la que estabilizarse y sobre todo crecer. Yo recuerdo en mi época de jugador que teníamos había unos problemas económicos en el club muy grandes. Los jugadores teníamos que cobrar con pagarés y muchas veces con retrasos, ¿no? Esto se habla hoy y dice, ¿cómo puede ser que el Real Madrid, una institución tan grande, pase por esa situación económica? Bueno, pues hoy está al orden del día con la situación del Barcelona este riesgo, ¿no? Que los equipos grandes tampoco escapan de esas posibilidades. Y creo que ahí Florentino Pérez ha sido clave también en la historia del Real Madrid porque supo encontrar las soluciones para esos problemas económicos y además crear una organización, una estructura que al Real Madrid le ha dado estabilidad y capacidad de crecimiento. Y esa capacidad de crecimiento le ha permitido traer a los mejores, como siempre ha sido la historia del Real Madrid, pero también a mantenerlos, que es lo más difícil. Y luego otro aspecto, que también lo estamos viviendo con la comparativa con el Madrid-Barça, que es el de tomar las decisiones duras y difíciles, pero siempre defendiendo el club para no poner en riesgo esa situación económica con respecto a los salarios de los grandes jugadores, ¿no? Y ahí pues vemos cómo la gestión del Real Madrid de esos grandes jugadores ha llegado a un momento en el que ha ponderado la estabilidad económica del club y no poner ese riesgo y dejar salir a grandes jugadores y con debates de si podían seguir todavía por el rendimiento en el que estaban, pues porque el mercado les ponía ofertas económicas más grandes en otros sitios, pero creo que ahí también ha acertado la gestión de Florentino Pérez, porque al Madrid le sigue dando estabilidad y vemos cómo sigue creciendo y eliminando ese riesgo, pues por el que no escapan tampoco los clubes grandes. Y el mejor ejemplo está en el Barça, cuando te hipotecas a grandes, corres el riesgo de que te pase lo que le está pasando al Barcelona.
Víctor, ¿te parece que ha crecido el Barça en esta competición, que sale reforzado de alguna manera o no? Porque hemos escuchado muchos mensajes, sobre todo de Barcelona, ¿no?, de la manera que ha competido el Barça ante el Real Madrid. Muchos hablan de que sale fortalecido el proyecto de Xavi Hernández. No sé si se puede salir fortalecido después de perder un clásico o después de perder un torneo como la Supercopa.
Bueno, yo creo que de entrada ese debate ya te demuestra la diferencia de posiciones en las que se encuentra un club y otro, ¿no? Muy alejadas, como demuestra pues el campeonato de Liga. Si el Barcelona se tiene que plantear el salir fortalecido tras caer eliminado con el Real Madrid en una Supercopa, creo que va por ahí la lectura que te estoy haciendo, ¿no? Sí, a nivel psicológico, es verdad que se pueden agarrar a que había unas expectativas en cuanto a que era posible que el Real Madrid arrollara al Barcelona, ¿no? Precisamente por esa diferencia que hay entre los dos equipos, y eso no se dio. El partido fue equilibrado, tuvo alternativas, tuvo posibilidades para todos los equipos. El Barcelona compitió bien, pero yo creo que sobre todo porque el Real Madrid está demostrando que tiene una capacidad de fútbol control muy grande. Y tampoco yo se lo he criticado, ¿no? Creo que para mí es el perro del Real Madrid en esta temporada, y se le ha visto sobre todo con equipos que se repliegan de manera intensiva, ceden el balón y se dedican simplemente a defender. Ahí el Madrid le está faltando esa voracidad, esa decisión o determinación que tiene que acompañar a la paciencia, ¿no? Para abrir esos partidos, ¿no? Una cosa es tener paciencia y otra cosa es ser muy complaciente y esperar pensando que, bueno, va a llegar porque tengo el control absoluto, ¿no? Entonces, ahí esa voracidad del Real Madrid, pues yo creo que es algo que al aficionado también le gusta, ¿no? Ver que el equipo no se sacia de ir una y otra vez a buscar goles. Pero es que Ancelotti le está dando también ese sello, ¿no? De controlar la situación en los partidos, y se siente cómodo con los resultados también ajustados y no tener mucha prisa por lanzarse al ataque, ¿no? Quizá porque sabe que es un equipo que físicamente hay que controlar también los esfuerzos, y porque se siente más en riesgo cuando se va hacia adelante que cuando espera atrás, para poner además en activo pues esa capacidad de contraataque que tiene tan grande, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que el partido se igualó, sobre todo porque el Real Madrid lo mantuvo igualado. Daba la sensación de que cada vez que el Barça apretaba o igualaba el partido, el Madrid tenía una o dos marchas más para ponerse por delante, pero el riesgo de un resultado corto pues siempre está. Si te das cuenta, a nivel de juego, yo creo que el Barcelona, con el cambio con Xavi, ha dado un paso adelante buscando más esas sellas de identidad de la filosofía Barça, ¿no? Y lo está intentando y lo está trabajando, pero aún le falta. Se le criticaba mucho a Koeman que había demasiadas llegadas por banda y que se recurría a centros cuando eso no es la filosofía del Barça, etcétera, etcétera. No, con el Barça de Xavi estamos viendo un intento de reducir eso, pero al final se sigue tirando de ese recurso. Los tres últimos goles del Barcelona, ahora sí, pensando rápido, los últimos dos partidos han sido centros laterales, ¿no?
Sí, y de Jong,
claro. Claro, de Jong con el Granada y los dos de la semifinal de Supercopa. ¿Qué pasa? Que el entorno ahora se ha tranquilizado y no hay esas críticas feroces hacia el trabajo del entrenador como estaba sucediendo con Koeman, ¿no? Sin entrar a hacer comparativas en cuanto a los estilos, porque yo creo que Xavi está yendo por la línea que necesita el Barça. El Barça es un club que se somete a una idea, y ahí también podemos abrir otro debate comparativo entre el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? El Real Madrid a mí me parece un equipo donde impera una democracia, que es la de abrirse, ya que tienes la capacidad de traer a los mejores talentos del mundo, ya sea en el banquillo o a los jugadores, y bebe de todas las ideas a las que pueden traer esos entrenadores y esos jugadores, ¿no? Y se enriquece y crece por ahí el Real Madrid. Por eso tiene esa capacidad competitiva tan amplia, porque tiene esa capacidad de abrirse, a empoderar a los jugadores, a los entrenadores que pasan, y todo eso va dejando un pozo, ¿no? Y esa capacidad competitiva del Real Madrid es muy grande. En cambio, clubes que son más de una idea, como pasa con el Barcelona, acaban sometidos a una idea, y la idea está por encima de cualquier persona, ya sea los entrenadores, jugadores, todos se tienen que someter a esa idea. Cuando das con la tecla del entrenador y de los jugadores ideales para esa idea, pues puedes pasar un periodo de mucho éxito, pero yo creo que al final una idea siempre va a ser va a tener menos capacidad competitiva que muchas ideas. La dificultad de muchas ideas es organizarlas. Ahí impera esa complejidad. Una idea te lleva a un método más sencillo, maximizar una idea. Pero claro, los rivales también te encuentran la manera de eliminarte o de contrarrestarte. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando se te escapan las piezas claves de esa idea? Como estamos viendo con la situación del Barça con Messi, ¿no? Cuesta mucho reemplazarla, encontrar soluciones, y te puedes ver en periodos de una bajada de rendimiento muy grande, ¿no? Que es lo que le está pasando al Barcelona. Creo que esa comparativa también entre dos modelos muy diferentes, un modelo mucho más democrático y abierto a empoderar al jugador, a los entrenadores, a las grandes ideas de los grandes talentos, y otro donde esa identidad es lo más importante. Y claro, la identidad muchas veces tiene una capacidad competitiva inferior, y ahí entran en juego pues otro tipo de situaciones, ¿no? Los relatos, los discursos, donde parece se compite más fuera del campo que dentro, ¿no? Yo deportivamente, después de la semifinal contra el Madrid, veo al Barcelona que todavía le falta muchísimo. Aunque es verdad que a nivel de confianza, un resultado corto le puede venir muy bien. Y sobre todo, lo más importante, recuperar a jugadores de nivel, que es lo que más necesita el Barcelona para competir a un nivel más alto. Y está en ese camino.
Te hago la última, Víctor. Tú que has entrenado al Real Betis y que conoces también bien esa afición, la Liga y demás, no sé qué opinión te merece todo lo que ha sucedido en el derbi sevillano, con el partido del sábado, la continuación del domingo, Víctor.
Bueno, pues mi opinión muy clara. Ayer por la mañana me desperté muy temprano y lo primero que hice fue colgar un tuit con mi opinión al respecto, porque yo ya por la noche andaba dándole vueltas y mi cabeza no paraba. Yo es algo que lo he dicho siempre, no hay que esperar a que haya acontecimientos graves para tomar decisiones importantes. Creo que además llevamos muchos años ya a nivel social en España, pues con unos mensajes muy claros de lucha para erradicar la violencia, la discriminación, sea de cualquier tipo, y todo esto implica tomar decisiones importantes, contundentes, tomar medidas, ¿no? Que no se quede solo en discursos, que quedan muy bonitos en las presentaciones de actos, en las campañas electorales, etcétera, etcétera, pero hay que tomar medidas, ¿no? Y la violencia en el fútbol, y además el fútbol como deporte de masas que mueve tantísima gente, quizá el deporte que más, tiene que ser ejemplo en todo, ¿no? Y se utiliza para hablar de lucha contra el racismo, lucha contra la ideología de género, etcétera, etcétera, todos los tipos de discriminaciones que hay, pero hay un aspecto que es la violencia verbal, que a mí me ha preocupado siempre y me ha chocado mucho en mi cabeza. ¿Por qué en el fútbol se permite que haya ambientes de tan mal educados, de tantos insultos en los estadios? No sé, me decía, el público paga la entrada, tiene derecho a decir lo que quiera. Y a mí eso me chocaba, pero ¿por qué se le puede permitirse socialmente que se vaya a un campo y se insulte al árbitro, a los jugadores, a los entrenadores? Porque esta violencia verbal arraigada, como se ha arraigado en el fútbol, al final desarrolla comportamientos violentos. Y lo vemos, hemos visto muchísimos ejemplos, imágenes que son lamentables, niños pequeñitos con sus padres, con unas actitudes violentas, insultando, una actitud agresiva, y esto es muy peligroso para arraigar en las sociedades esas respuestas violentas ante cosas que no nos gustan. No es la manera de responder. Y claro, de la violencia verbal a la violencia física hay un paso muy corto, y el fútbol, con esas grandes masas que hay en la grada, la gente escondida pensando que está escondida dentro de la masa y que no se les puede identificar, pues se atreven a dar el paso siguiente, que es el de la violencia física, lanzando objetos. ¿Y qué hay que esperar? ¿A que pase algo grave para tomar de medidas importantes? Pues yo creo que hay que educar a la gente. Y además, esto que estamos viendo en el fútbol profesional de élite, que tiene un altavoz grandísimo, pasa con muchísima más frecuencia en el fútbol modesto. Y cuando pasa algo grave, salen las noticias, pelea entre padres de unos niños de un partido de no sé qué división o de categorías inferiores, no sé dónde, y salen los telediarios, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. ¿Pero qué medidas se toman? Yo creo que ahí es importantísimo, hay que tomar medidas para cortar la violencia verbal. La violencia verbal va a obligar también a cortar la violencia física, va a venir sola. Entonces, yo creo que ahí hay que hacerlo. Y fíjate, un ejemplo muy claro, a los árbitros. Ya no te vas a los jugadores, a los árbitros, que son un foco constante de insultos, ¿no? Y son víctimas de violencia, tanto verbal como física. Como digo, sobre todo en el fútbol aficionado. Se les entrena a los árbitros a tolerar el insulto. Es que para mí esto es un error gravísimo de base. ¿Cómo que se le entrena a los árbitros a tolerar el insulto? No. Hay que entrenar a la sociedad y educar a la sociedad para que no insulte. Es que me parece una cosa de cajón. Igual que se están aplicando medidas para erradicar otros comportamientos discriminatorios y que bueno, pues que